Muy buenas a todas y a todos en el podcast de hoy por motivo de los escándalos de Médicos Sin Fronteras en el que se verificó que abusaron de menores en el chat tras una investigación interna en el que se han identificado 59 acusaciones de acoso, abuso y explotación sexual contra refugiados por parte de trabajadores de la organización humanitaria. La supuesta ONG Médicos Sin Fronteras no es un caso aislado, son reincidentes en estos casos, por más que dicen ellos que ponen los medios para que no sucedan los abusos. Han tenido 24 casos de acoso o de abusos sexuales a lo largo de 2017 que se saldaron con el despido solamente de 19 personas. Estuvo también involucrado en el escándalo junto a Oxfam en Haití cuando fueron a ayudar por los terremotos en el que murieron 200.000 personas. Hubo casos en España en 2018, se identificó 6 casos de abusos sexuales entre su propio personal. Todos ocurrieron entre adultos, hombre-mujer, y consistieron en comentarios inapropiados y tocamientos no consentidos, los cuales concluyeron en sanciones disciplinarias. Con esta introducción comenzamos nuestro podcast de hoy. El escándalo en Oxfam en Haití en 2018 fue una investigación que desveló que directivos y trabajadores de la ONG británica organizaban orgías y contrataron a mujeres vulnerables, algunas de ellas menores, a cambio de ayuda humanitaria tras el terremoto del 2010. Esto sale 8 años más tarde a la luz. Una investigación interna que se realizó en el 2011, el terremoto fue en el 2010, al año siguiente comenzó esta investigación ocultada al público durante estos 7 años hasta que evidentemente se hace público y del cual nadie de la organización tiene conocimiento, destapó que el director de operaciones de Oxfam en Haití y otros cooperantes, aquí metemos también a Médicos Sin Fronteras, organizaron fiestas sexuales con trabajadoras sexuales locales, repito, algunas de las cuales podían haber sido menores de edad. Oxfam, que recibe más de 400 millones de libras al año entre fondos de gobierno británico y donaciones públicas, calificó en un comunicado de totalmente inapropiado e inaceptable el comportamiento de su personal. Sin embargo, negó haber intentado tapar el escándalo pese a que la noticia no había salido a la luz pública hasta ahora. O sea, sale a la luz pública porque lo filtran. Es una investigación desde 2011, se hace pública en 2018 y según tú, no estabas intentando tapar el escándalo. Pero bueno, la investigación comenzó después de que una persona denunciara ante la sede de Oxfam en Reino Unido conductas irregulares de algunos de los más de 200 trabajadores desplazados a Haití tras el sismo que dejó más de 200.000 muertos. Según esta denuncia anónima, las mujeres haitianas participaban en orgías organizadas en villas y apartamentos pagados por la ONG con dinero de todos los que están dando y el gobierno británico para algunos de sus miembros que hacían esas fiestas en estas villas y apartamentos que corría a cargo de la ONG. Asegura también que uno de los cooperantes le había mostrado grabaciones en su teléfono de algunas de estas fiestas sexuales. El denunciante dijo, y repito textualmente, estas chicas llevaban camisetas de Oxfam corriendo medio desnudas, era como una orgía digna de Calígula, era increíble, era una locura. La organización reconoció que se habían hecho acusaciones en torno a la participación de varias chicas menores de edad, pero mantiene que estas afirmaciones no fueron probadas. Entre los trabajadores señalados por su participación en las fiestas está el propio director de la organización en el país, el belga Roland Van Overmeyren, quien renunció a su cargo en agosto del 2011, poco después de que se iniciara la investigación. No se tomó evidentemente ninguna medida disciplinaria contra él, obviamente, por favor, ¿cómo se podía hacer algo así? El director local asumió la total responsabilidad de los eventos que ocurrieron bajo su liderazgo y se le permitió renunciar porque había apoyado y cooperado en la investigación. Esto fue lo que explicó Oxfam. The Times, sin embargo, asegura que Oxfam nunca especificó que el motivo específico por el que se le despidió fue porque había contratado prostitutas y les había llevado a una villa que estaba pagada por la ONG. La ONG lo niega y dice que hizo público que algunas de sus trabajadores, aquí no dice qué trabajadores son ni qué cargos tienen en la organización, habían tenido una conducta sexual inapropiada. Además del director y otros 2 trabajadores dimitieron por su implicación en el escándalo. Otros 4 miembros fueron despedidos por conductas como acoso, intimidación y falta de protección del personal, así como una conducta sexual inapropiada, dijo Oxfam en su comunicado. Oxfam también subrayó en su comunicado que los donantes, organismos internacionales y agencias de Naciones Unidas estuvieron al corriente de la investigación en Haití y sus conclusiones. Esto traducido quiere decir que sabían, igual que lo sabían ellos, o sea, los de Oxfam, y tampoco hicieron nada. Eso es lo que está diciendo Oxfam con esta declaración. La Comisión de Organización de Caridad del Reino Unido, que depende del Parlamento Británico, confirmó que Oxfam le informó en el 2011 sobre la investigación en curso por denuncias de mala conducta y que, según la información facilitada en aquel momento, el asunto se estaba gestionando correctamente. 8 años después, pues tan correctamente no se gestionó, pero bueno. Y eso se le llama tirar balones fuera, diciendo que ya estaban gestionando por parte de la organización, según el gobierno. O sea, ellos tenían conocimiento de que se estaba organizando, perdón, se estaba gestionando la investigación, entonces lo dejaron ahí porque esos pasos a seguir eran los adecuados. Según The Times, la comisión nunca recibió las conclusiones finales del informe, ni supo el carácter sexual de los hechos, ni las acusaciones de la participación de menores de edad. Se hizo la investigación, hubo un informe que se redactó que nunca llegó a la Comisión de Organización de Caridad del Reino Unido, en el Parlamento, que depende del Parlamento, y entonces pues ahí se quedó todo. Se hizo y ya ellos se callaron hasta que se filtró esa resolución de la investigación. Sin embargo, la ONG nunca llegó a informar del caso a la justicia haitiana oficialmente. El consejo legal que recibimos de Haití, esto dice los de Oxfam, ojo, fue que dada la naturaleza de las acusaciones, especialmente entre la agitación y el caos posterior al terremoto, era muy poco probable que se fueran a tomar alguna medida si informábamos de estos incidentes a la policía. Repito, Oxfam declara esto en un comunicado. A ver, vamos a ver. Pides un consejo legal al país al que ha sido ayudar devastado por el terremoto con más de 200.000 muertos. ¿De qué hacer con la investigación interna sobre abusos sexuales en su terreno de tu organización? Bueno, yo no soy presidenta del gobierno, pero es una organización que realiza los trabajos de ayuda humanitaria. Llegas al país que lo necesita y en vez de ayudarte puedes hacer fiestas de Sodoma y Gomorra con menores de edad. Nada más llegar. La prioridad de ese país no es la fiesta de menores, es recuperar los cuerpos de todas las personas muertas, desenterrar cadáveres, ayudar con necesidades básicas a menores, mujeres, gente mayor y heridos. Y Oxfam les pide ayuda. Dime tú, si no vienes a ayudar, sin dar más problemas, ¿para qué vienes? Esto quiere decir que la policía haitiana lo sabía y el gobierno también lo sabía y no hicieron nada para evitarlo, porque no podían gestionar eso, ya que ellos estaban preocupados por el rescate de su gente. Más de 200.000 víctimas, vuelvo a repetir eso, y evidentemente Oxfam se aprovechó de la situación de un país devastado por el terremoto, sin recursos y sin suministros. Según ellos, se creó un equipo específico dedicado a evitar casos similares y una línea para recibir denuncias de manera confidencial como parte de sus esfuerzos para prevenir abusos sexuales y conductas inapropiadas. El código de conducta de Oxfam prohíbe a sus trabajadores pagar a cambio de mantener relaciones sexuales. O sea, yo estoy leyendo esto y me tengo que reír porque es muy gracioso. Voy a aclarar esta parte. Dicen que no pueden pagar para mantener relaciones sexuales. Así que lo aclaro muy bien. Aquí esto quieren decir, con esto que han dicho, quieren decir que pueden coaccionar, no ayudar, pese a que es su trabajo, perjudicar a las mujeres y niñas y niños si no realizan favores sexuales que ellos piden, y a Oxfam les seguirá pareciendo bien porque no les están pidiendo dinero. Ojo, ojo. Crisis en la República Democrática del Congo. En 2018 hasta el 2021, investigaciones independientes destaparon un patrón de abusos sexuales generalizados Decenas de mujeres locales denunciaron a trabajadores de múltiples ONGs y agencias de la ONU por coacción y explotación sexual durante las misiones de emergencia por el ébola. La Comisión Europea suspendió temporalmente su apoyo financiero a los programas de la Organización Mundial de la Salud en la República Democrática del Congo, o sea, la OMS. Le suspendieron económicamente. La medida adoptada en octubre del 2021 se produjo tras la publicación de una investigación interna de la propia OMS llevada a cabo por una agencia independiente que revelaba que al menos 83 trabajadoras contratadas durante la epidemia del ébola en 2018-2020, en ese tiempo, en el noreste de la República Democrática del Chad, un cuarto de ellas, por la OMS, fueron contratadas, habían sufrido abusos sexuales, coacción y violaciones por parte de sus superiores. La Comisión Europea comunicó que esta decisión solo afectaría a los programas de la OMS en marcha en la República Democrática del Chad, pero no en otros países. La Comisión Europea, en una carta dirigida a la Agencia de Naciones Unidas en la que mostraba su enorme preocupación por la magnitud de los hallazgos revelados por la investigación. Las autoridades comunitarias han pedido también a la OMS la obtención de garantía de que las víctimas han recibido protección y han sido indemnizadas. Detalles del proceso de contratación de personal llevado a cabo por la OMS en el Congo, incluido la verificación de antecedentes, pruebas de las acciones llevadas a cabo para evitar que los presuntos perpetradores de abusos vuelvan a ser contratados por Naciones Unidas u organizaciones humanitarias, y una revisión independiente de la asunción de responsabilidades dentro de la OMS por la negligencia en el tratamiento de las denuncias y evidencias. Se les dio un plazo de 30 días para que respondieran y otro mes para retomar los pagos por parte de la ONU a la OMS. Evidentemente, la OMS no dijo nada hasta la publicación de los resultados de la investigación interna, y ahí fue cuando la OMS reconoció que 21 de sus trabajadores eran sospechosos de haber cometido estos abusos sexuales, extorsiones, violaciones, y admitió que había otros 62 posibles perpetradores y que por todo ello el director general de la OMS en aquel entonces, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, como se diga eso, pidió perdón a las víctimas y admitió los fallos en el sistema de contratación y controles y anunció que pondría en marcha mecanismos para que no volvieran a ocurrir. No dimitió, no. Él dijo que iba a poner unos mecanismos en marcha para prevenir todo lo que había pasado. En fin, no se habla de compensación a las víctimas, ni una mención se hace al comunicado que tiene la OMS con respecto a este tema. Se pensará que, con sus palabras, las víctimas ya estarían satisfechas y con los resultados de la investigación y la reparación de lo ocurrido ya estaría todo bien. No se persigue a los perpetradores y no se les pone en una lista para que nadie les vuelva a contratar. Dicen que sí, pero es mentira. Esta lista no se debería limitar a la ONGs, debería estar activa y accesible a cualquier empresa que quiera contratar a hombres para trabajar con mujeres o menores o gente mayor. La OMS está tratando decenas de presuntos crímenes violentos cometidos por su propio personal y altos funcionarios como simples infracciones de las normas de la ONU. El primer aviso de los gravísimos hechos ocurridos en el Congo durante la epidemia del ébola 2018-2020 se comenzaron a conocer en septiembre del 2020, o sea, desde 2018 hasta el 2020. Durante todos estos años, voluntarios y la gente a la que se les pagaba por ir a estos altos y a estos altos cargos se dedicaron a violar a todas estas niñas, estas menores, y a cometer abusos sexuales. Una investigación publicada en The New Humanitarian reveló que más de 50 mujeres habían sido objeto de explotación sexual por parte de trabajadores de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y otras organizaciones humanitarias. Según las denunciantes, hombres que trabajaban para estos organismos les propusieron mantener relaciones sexuales a cambio de trabajo y les rescindieron el contrato si se negaban. Algunas de ellas, que trabajaban como cocineras, limpiadoras o agentes de salud, fueron agredidas en oficinas y hospitales, incluso encerradas en habitaciones donde fueron violadas. Al menos dos de ellas, en aquel entonces, se quedaron embarazadas. La OMS asegura que va a investigar las denuncias y ha adelantado a las mujeres que hayan podido ser víctimas de abuso que lo denuncien. Médicos Sin Fronteras y World Vision han asegurado que investigarían en profundidad las acusaciones. UNICEF tiene informes que involucrarían a dos organizaciones con las que trabajaban en el terreno, pero se trataban de casos diferentes. Los implicados son de Bélgica, Burkina Faso, Canadá, Francia, Guinea y Costa de Marfil. Según las mujeres, la práctica estaba tan extendida que en el informe dicen que era la única manera de encontrar empleo. Los lugares donde se llevaban a cabo los abusos son los hoteles donde esta gente se hospedaba. Me río por no llorar. Las oficinas de las ONGs, de la ONU y de las ONGs correspondientes, y los implicados trabajaban como sanitarios o administradores y usaban a los conductores para trasladar a las mujeres a los hoteles, oficinas o viviendas personales que tenían, que corrían a cargo de la ONG, pagado por toda la gente que les ayuda. Algunos de estos conductores habían corroborado las acusaciones. Los testimonios también hablan de abusos sobre hombres, jóvenes y pagos para que los chicos buscaran mujeres. Tras el escándalo de abusos sexuales desvelados en las grandes ONGs, están también las pequeñas, que también lo realizan y nadie hace nada. Vamos a hablar de una de ellas, que se llama More Than Me, que desarrolla proyectos en Liberia. Se ha sabido que uno de sus fundadores, de esta pequeña organización, Macintosh Johnson, fue arrestado en 2014 por violación y murió de SIDA 2 años más tarde. La acusación fue por violar niñas durante varios años en Liberia. La organización de More Than Me, fundada por Kate Mailer, se hizo popular a través de las redes sociales y logró recaudar millones de dólares a pesar de su nula experiencia en ayuda internacional. Con el dinero construyó 19 escuelas en Liberia que seguían en funcionamiento en 2018. El hecho de que estos abusos no se hayan conocido hasta ahora demuestra que las pequeñas organizaciones que carecen de mecanismo para detectar a los depredadores sexuales, en este caso era su fundador, que sabía muy bien lo que hacía evidentemente, ha quedado fuera del escrutinio sobre abusos y corrupciones. Esta noticia provocó indignación entre los liberianos que se manifestaron contra la organización, miembros del Foro Feminista de Liberia, que organizaron una protesta. Durante la semana en la que ocurrieron los hechos, dijeron esto: la violación de niñas podría haberse evitado si More Than Me y el gobierno de Liberia, en su función de supervisión, se hubieran tomado en serio la seguridad. Los expertos dicen que si bien los países anfitriones deberían regular las organizaciones benéficas, la responsabilidad también recae en los donantes. More Than Me recibió más de $600,000 del gobierno de Estados Unidos. Los abusos cometidos por las ONGs y organizaciones de ayuda humanitaria deberían de estar penalizadas y se tendría que meter en la cárcel a muchos de los altos mandos de esas organizaciones. La organización debería, por su parte, aparte de amonestar y ponerles en una lista y despedirles, poner una demanda a dichas personas con los informes y testimonios de las víctimas. Estos juicios se deberían llevar a cabo en el país de origen del perpetrador y la condena debería ser en cárceles de ambos países. El gobierno del país en el que han cometido los actos debería solicitar el cumplimiento de parte de la pena en las cárceles locales. Pretender que el gobierno local gestione a todos los pederastas que meten las ONGs en sus países cuando están en una crisis es de sinvergüenzas. Es de sinvergüenzas porque estás llegando a un país devastado, hundido moral y económicamente, que después del desastre natural por el que han pasado o están pasando, sabes que no se pueden hacer cargo de eso y aprovechas el caos para infligir más dolor. Un país que va a decir que sí a toda ayuda que venga de fuera sabiendo que es una deuda que nunca va a poder pagar y que va a estar cada vez con más déficit económico, pensando cómo hará para devolver parte de las ayudas una vez pase la tormenta. Países empobrecidos por el lugar en el que están situados, propensos a desastres naturales o conflictos internos o guerras de que todo el mundo se aprovecha. Me hace gracia que las ONGs pidan asesoramiento legal a estos países cuando, como en el caso de Haití, el mismo director de la ONG promovía y hasta ponía su casa para realizar dichas orgías. Es una pena que algunas buenas acciones sean retorcidas y convertidas, y perdón la palabra, convertidas en mierda. Es toda la buena fe de estas personas que ayudan con lo poco que tienen para que se gestionen las ayudas que tienen que llegar a los países en los que los necesitan. Y aquellas personas que van realizando esos actos, de verdad, es una decepción tan grande que duele hasta el alma. No se reconoce el mal que han hecho los pederastas y perpetradores de las violaciones a los menores y a las mujeres. No se repara el daño. Y son conocedoras estas mujeres de que durante el tiempo que esos que vienen a ayudar estén en su territorio, no habrá vida para ellas, porque el acoso o abuso nunca acabarán. Y que da igual las denuncias y lo que griten. No se les escuchará. Nadie va a hacer caso de lo que ellas digan. Y van a seguir igual. Sin reparación, van a estar marcadas de por vida esas personas, esas niñas, esas mujeres de esos países. No voy a extender más porque creo que tengo muchas más cosas que decir, pero bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Contado, dicho y aprendido todo lo que hemos escuchado en el podcast de hoy, solo me queda recordaros que tenemos una página web que es el oficial y en el que se escuchan antes que en ningún sitio los podcasts, que es el www.thisismi.es. Os podéis suscribir, solo os llegarán 2 mensajes al mes, que es cuando se suben los podcasts para que los escuchéis. Quizás alguno más, depende si se hace alguna cosita más en algún mes, pero poco. Síguenos en redes sociales como TikTok, Instagram, Spotify, en el cual os podéis poner en contacto conmigo y a través del teléfono 641-249-962 con el +34 delante si lo hacéis desde fuera de España. No te pierdas nuestros contenidos, participa en los debates, encuestas y charlas y déjanos tu opinión. Puedes patrocinar alguno de los podcasts y comprar alguno de los productos en la tienda web para apoyar el trabajo que estoy realizando. Nos vemos y nos escuchamos, como siempre, en la próxima.